Me llamo Manuel Caballero, soy contador público. Actualmente trabajo en una dependencia de gobierno que tiene sus oficinas al sur de la ciudad. Es un terreno muy grande con una serie de edificios construidos en los 80s. Estos están separados por amplias explanadas que tienen áreas verdes, mesas de piedra y bancas. Hay áreas de esta dependencia que laboran las 24 horas. La mía, por ejemplo. Hace unos meses me tocó quedarme a responder un cuestionario de una auditoría y entonces fue que viví la experiencia que hoy les contaré. Había estado trabajando como desde las 8 de la noche. Pasadas las 3 de la mañana, empecé a sentir un hueco en el estómago. Guardé mi trabajo, puse en reposo la computadora y salí de la oficina con la intención de buscar algo de comer. Recuerdo que los edificios estaban más solos que de costumbre. Recorrí un corredor descubierto, bajé las escaleras y caminé hacia la plaza para atravesarla y llegar al edificio C. Ahí hay un comedor que sirve desayunos toda la madrugada. Aparte de que es el camino más corto, es el único que está iluminado, ya que después de medianoche apagan el resto de farolas alrededor de los edificios. Estaba por llegar al centro de la plaza cuando pasé al lado de una mujer que estaba llorando, sentada en una banca. Era alguien que yo más o menos conocía o ubicaba de otra área, sin embargo nunca habíamos cruzado la palabra. Por mera cortesía me detuve y le pregunté si podía ayudarla en algo. La muchacha se veía desconsolada, al principio no contestaba porque los sollozos no la dejaban hablar. Cuando se pudo tranquilizar un poco, me dijo que no sabía por qué estaba tan triste. Me senté a un lado de ella para escucharla un momento, pues sentí demasiada empatía. Entonces tuve una extraña sensación en mi cuerpo. Comenzó como algo físico sobre mis hombros, sentí que se ponía un peso encima de ellos y luego me empezó a hacer falta el aire. Respiré profundo y me solté a llorar. Por la cabeza me empezaron a pasar toda clase de recuerdos vergonzosos y tristes. Me escurrían las lágrimas por las mejillas, al igual que a ella. Traté de recobrar conciencia con tal de entender por qué estaba sintiéndome de esa manera. Me lo pregunté, pero por increíble que parezca, no podía saber por qué estaba tan triste. A ella la veía, pero no le podía poner atención. En ese momento mi mundo solo giraba alrededor de la idea de mi propia desgracia y de la profunda tristeza que me había invadido. Te juro que nunca antes me había sentido así, pero lo más escalofriante o inexplicable era que la mujer me había contagiado ese sentimiento. Antes de nuestro encuentro yo estaba bien, como si nada, de hecho iba feliz pensando en lo que me iba a comer. De pronto todo cambió, pero fue justo en el momento en que me senté en esa banca. Poco tiempo adelante la mujer se levantó, se puso frente de mí y me pidió que la mirara a los ojos, entonces me soltó una cachetada que hasta me hizo ver lucecitas. Me dolió, pero le agradezco que lo hiciera, pues eso me sacó del trance. «Es la banca», me dijo y se fue caminando hacia el edificio C. Yo también iba para allá, pero no quise ir tras de ella. Dejé que se adelantara un poco porque además me quedé pensando en lo que había ocurrido. Me dieron las 4 de la mañana en la solitaria explanada, con la mirada perdida en esa banca. Un minuto adelante, continué mi camino hacia la cafetería. Mientras tomaba mis alimentos me puse a divagar en la idea de que no me quedaba ni un poco del sentimiento de tristeza que me invadió momentos antes. Regresé a mi oficina, pero no me pude concentrar. Transcurrieron algunos días en los que no pude olvidar el asunto. Pasaba a mitad de la plaza y me quedaba observando esa banca. Me daban ganas de comprobar si era cierto lo que había estado pensando día y noche, pero luego me asustaba la idea de que no hubiera nadie que me ayudara a salir del trance en caso de que fuera verdad que la banca provocara esas sensaciones y emociones. Un día antes de la fecha de entrega de los reportes y los cuestionarios, igual que siempre, como a eso de las 3 de la mañana salí de la oficina, solo que esta vez no bajé de inmediato, di unos pasos hacia el barandal y me quedé un rato mirando hacia afuera del edificio, hacia la explanada con los árboles y las bancas. Lo primero que vi fue que había un sujeto en la banca de la otra vez, una persona bien erguida y con la mirada perdida al frente. Bajé las escaleras con un paso más rápido del habitual, entré a la explanada y caminé hacia la banca. Desde lejos, noté que ahora estaba vacía. Me detuve frente a ella y miré a mis alrededores. No había nadie cerca, especialmente el hombre que había visto sentado en la banca. Iba a seguir caminando cuando noté que no traía mi cartera conmigo. Regresé rápido al edificio, subí las escaleras y de nuevo al corredor. Antes de entrar a las oficinas, me detuve y miré hacia la explanada. En la banca estaba de vuelta el sujeto, en la misma posición, con la mirada posada en el mismo sitio de antes. No sé por qué ese asunto me tenía tan lleno de intriga y curiosidad. El caso es que cuando salí con la cartera volví a acercarme al barandal y a echar un vistazo hacia la banca. El hombre no se había movido ni un poco. Traté de ser cauteloso, bajé sin hacer ruido, caminé despacio hacia el centro de la plaza en donde nuevamente encontré la banca sola y sus alrededores desiertos. Desde ese sitio miré hacia el tercer piso del edificio B, específicamente hacia la parte del corredor frente a la entrada de mi oficina, lugar desde donde yo observaba la plaza. Me quedaba claro que no estaba confundiendo la perspectiva ni la banca. Fue entonces que vi que se asomó un compañero, seguramente también estaría saliendo a tomar sus alimentos. Regresé al edificio porque quería encontrarlo a medio camino. Lo esperé al inicio de la explanada y le pregunté si me podía ayudar a verificar algo. Lo llevé al frente de la banca, le pedí que permaneciera ahí mientras subía a la oficina y que estuviera pendiente de su teléfono. Cuando llegué al final del corredor en el tercer piso, miré hacia la plaza. Mi compañero no estaba frente a la banca, él mismo decidió sentarse mientras esperaba. Pero eso no fue todo. A un lado de él estaba el sujeto que desaparecía cuando yo bajaba las escaleras. Saqué el celular para tomar una foto cuando vi que esa persona se levantó de la banca y se puso frente a mi compañero, agachándose un poco para verlo de frente. Inmediatamente le marqué a su celular. Tardó en contestar. Cuando se conectó la llamada, él se escuchaba muy molesto, hablaba fuerte y con groserías. Como parecía no notar la presencia de la persona frente a él, le pregunté si acaso no veía a nadie. Él, al igual que yo, cambió su estado de ánimo en un instante, resultado de haberse sentado en esa banca. Me respondió con malicia e ironía, queriéndome hacer sentir estúpido, pero lo importante es que con su respuesta me quedó claro que no había nadie más con él. Colgó la llamada e inmediatamente lo vi desde lo lejos estrellar su celular contra el suelo. Bajé corriendo, pensando en las teorías que tenía al respecto. Así como yo había sido invadido por un pesado sentimiento de tristeza, a él lo absorbió la ira. Cuando llegué con él, me soltó un puñetazo que afortunadamente aventó mal y ni siquiera me pasó rozando. El caso es que lo agarré del brazo y lo levanté de la banca inmediatamente. Al instante le cambió el semblante al muchacho, quien enseguida me pidió disculpas por el intento de golpe. Me siento un poco culpable por no haberle dicho que la banca le provocó ese cambio repentino de humor, sobre todo porque su celular estaba completamente arruinado y yo no me iba a hacer responsable porque no sabía que algo así iba a pasar. De hecho, ni lo acompañé al comedor, me regresé a mi oficina y me comí una manzana que traía en la mochila. Pero ahora había algo que me preocupaba aún más. El hecho de que había una persona sentada en esa banca día y noche, pero que solo se podía ver desde lejos, del corredor del tercer piso de mi edificio, por ejemplo. Salí a mirar y ahí seguía, solo que ya no estaba de pie, como cuando mi amigo se sentó en la banca. Fue en ese momento en que caí en cuentas de algo horrible. Hasta se me secó la boca al recordar que yo también había estado sentado en esa banca y que de pronto empecé a sentirme mal. ¿No crees que haya sucedido en el momento justo en que esa persona invisible puso su cara frente a mi cara? No digo el lugar donde es porque alguno de mis compañeros te escuchan y no quiero que se haga un relajo aquí en la oficina, pero si quieres, Conejo Negro, un día te llevo para que conozcas el lugar, tal vez con una mejor cámara se pueda grabar algo. Lo que sí te aseguro es que nadie se ha dado cuenta de ello más que yo y tal vez la compañera del edificio C. Nadie ha notado que 24 por 24 hay una persona sentada en esa banca, aunque en defensa de los demás, nadie utiliza mucho las áreas comunes, salvo para caminar de un edificio a otro. Muero por contarte esta historia, pero a la vez me siento un poco mal porque aunque le pedí permiso a mi tía de compartir su experiencia, creo que no sabe el alcance que puede llegar a tener un relato en esta plataforma. Solo te voy a pedir que omitas mi nombre y cualquier detalle que podría revelar la identidad de mi tía. Esto te podría pasar a ti. Mi mamá y yo recordamos bien el día en que mi tía cambió. Un día la estábamos esperando a que volviera de trabajar y no llegó. Claro que nos volvíamos locas de la desesperación. En ese entonces los celulares no eran muy populares y mi tía ciertamente no tenía uno. Llamamos a su trabajo, pero lógicamente nadie contestó, pues pasaba de la medianoche. Nos pedimos un taxi para ir a dar una vuelta por el centro histórico y sus alrededores, que era por donde trabajaba ella. Esa madrugada las calles estaban mucho más vacías y solitarias que nunca. Al menos, a mí me lo pareció. En cada sombra quería verla aparecer, en cada esquina esperaba verla abordando un taxi o caminando de la mano de un novio del que no nos había contado. Resignadas, nos regresamos como a las 3 de la madrugada. Justo cuando nosotras íbamos llegando a casa, vimos que de una patrulla bajaba tía Marta. El oficial saludó y se despidió de nosotras y nos dejó solas a mitad de la calle. Entrando a la casa, mi tía se soltó a llorar. Lo que nos contó que le pasó no lo hubiéramos imaginado ni en nuestras peores pesadillas. Antes que nada, quiero aclarar que por fortuna mi tía no fue agredida, cosa que nos mencionó desde el inicio, así que en ese aspecto sentimos mucho alivio. Dijo que venía caminando por la amplia acera de la avenida Juárez aproximadamente a las 10:40 de la noche. Cruzó el eje central y tomó la calle de Madero. Avanzó unos pasos caminando por la izquierda cuando escuchó voces que venían de un callejón. Entre el edificio Guardiola y el Sanborns de los Azulejos hay un espacio estrecho, oscuro y a esas horas bastante solitario. Ahí mi tía se encontró a dos personas discutiendo. A juzgar por lo que vio, le pareció que se trataba de un muchacho y su madre, y en realidad no estaban discutiendo. El joven de unos 13 años parecía estar agrediendo a la señora. Al sentir la presencia de mi tía, la mujer pidió ayuda. De inmediato el chico se apartó de ella y se echó a caminar con paso rápido. La persona le pidió a tía Marta que fuera por él porque le había quitado su dinero y tal como se lo había imaginado, sí era su hijo. Mi tía seguía al muchacho de cerca pero no lo podía alcanzar. Si ella apretaba el paso, él corría un poco más rápido. Atrás de ellos la mamá del muchacho le gritaba sollozando que se detuviera, que volviera. Atravesaron 5 de mayo y se metieron en otro callejón igual de oscuro, con edificios altos y muy extenso. En Tacuba doblaron a la derecha. Unos metros adelante el muchacho se metió a un edificio. Mi tía lo dudó un poco, pero también ingresó. Detrás de ella se cerró la pesada puerta y se encendieron las luces. El muchacho subió unas escaleras y desapareció en la construcción, aunque eso, en este punto de la historia, ya no es importante. El chico y la señora solo fueron parte de una trampa que le tendieron a tía Marta para conducirla a ese lugar. A mí por eso me ponen de nervios las historias que involucran cultos, porque eso es algo que estoy segura de que le podría pasar a cualquiera. Se trataba de un edificio histórico al que solamente había visto por fuera. Las luces que se encendieron estaban a ras del suelo. Estas mostraban un camino que algunos sujetos vestidos de negro custodiaban desde el inicio hasta el final. Mi tía no quiso moverse de su sitio, palpaba en las penumbras el enorme portón, pero no podía encontrar la manija para abrir. Y aunque la hubiera encontrado, era evidente que no iba a poder salir tan rápido o tan fácil de ahí. Una mujer con una túnica y un velo blanco en el rostro la tomó fuerte del brazo y la llevó por todo el camino. Cada cierta distancia veía personas rezando con el rostro hacia la pared. En un patio que tenía cielo abierto, vio un círculo de mujeres en silencio, con la boca y los ojos cosidos con hilo negro. Después de eso, la bajaron a un sótano. Tía Marta iba llorando en silencio, intentaba zafarse, pero no veía por dónde pudiera escapar. En un cuarto gris, sin ventanas y con un foco que iluminaba muy poco, empezaron a prepararla, pero antes que nada le explicaron lo que iba a pasar. Mi tía había sido invitada a participar en una ceremonia que sucede cada 13 años. A ella le dijeron 2 o 3 veces el nombre de la supuesta congregación, que en realidad es o era un culto, pero por el nerviosismo no pudo conservar esa información. Se supone que para la realización de esta ceremonia es mandato tener como invitada a una persona del pueblo, de la calle, alguien ajeno a la tradición. La manera en que escogen a esa persona es bajo engaños y una trampa. Sobre su ropa le pusieron un camisón blanco. Después, una persona le dibujó símbolos con una sustancia que apestaba. El olor le provocó arcadas cuando le dibujaron algo en el rostro. No tardaron mucho, pues parecía que ya solo la estaban esperando a ella para comenzar. Recuerdo bien que cuando esto sucedió, cuando ella nos lo estaba contando, a mí se me ocurrió preguntar si no había sido una broma. Mi tía se me quedó viendo a los ojos con una especie de enojo que rápidamente se convirtió en lágrimas. «No hemos llegado a lo peor», dijo. En ese momento se hizo una pausa en la que mi madre fue a la cocina por la olla y las tazas para servirnos café. En el camino de ida encendió una luz que iluminó la cara de tía Marta. Cerca de las orejas tenía costras de sangre que evidentemente no eran de ella. Después de servir, mi tía le dio un sorbo a su café. Las manos le temblaban, de solo recordarlo y platicarlo se alteraba. Prosiguió, nos dijo que la sentaron al frente de una multitud descalza, cubiertos con pieles de animales, seguramente del mismo animal porque todos tenían encima trazas de pelo café oscuro y corto. Eran hombres y mujeres, todos rapados, algunos se habían colocado cuernos que parecían salirles de las espaldas y otros de la cabeza. Mi tía y otras dos personas formaban parte de una especie de jurado, según ella entendió. Más luces en el suelo se encendieron mostrando que estaban dentro de un amplio salón y que frente a ellos había una especie de escenario. Alguien le dijo que por precaución le iba a poner un seguro a la silla. Lo que realmente hizo fue pasarle un cinturón alrededor de la cintura de mi tía para sujetarla y que no se levantara. Dice que nunca había estado tan asustada como esa noche, especialmente porque no sabía o no había entendido que ella no iba a ser el centro de atención, sino un espectador más. Se abrió el telón y salieron 6 personas a escena. El presentador habló en una lengua o idioma desconocido para tía Marta. Luego empezó a pasar con cada uno de los participantes, hombres desnudos con los cuerpos pintados de gris. Les dio a todos una pastilla o algo similar, les abrió la boca con los dedos, les puso el objeto en la boca y les empujó la mandíbula. Cuando terminó, alguien anunció el segundo acto. A un lado de mi tía había una anciana que lo único que llevaba encima era una corona. Ella volteaba a ver de vez en cuando a mi tía, que nunca dejó de demostrar que estaba horrorizada. La señora en un momento la tomó de la mano con la intención de tranquilizarla y le dijo: «En cuanto termine la ceremonia te vas, no te espantes, no te va a pasar nada. Estamos hoy aquí para tomar una decisión sobre ellos», y señaló a los que estaban en el escenario. El primero, de izquierda a derecha, dio 2 pasos hacia adelante. En la mesa frente a la que estaba sentada mi tía había varios objetos. El que tomó el sujeto fue un látigo con muchas tiras. Casi en cuanto lo tomó, se golpeó la espalda con muchas fuerzas. El látigo salpicaba sangre cada que lo sacudía en el aire. Mi tía no sabía qué estaba pasando, pero en un momento lo descubrió. La persona estaba tratando de romper una barrera, de activar algo que aguardaba en sus adentros. Después de unos 7 u 8 fuertes golpes de látigo, la cara le cambió como si se hubiera transformado en otra persona. De pronto el sujeto se encogió de hombros, se agachó, escondió su cabeza entre sus brazos y se quedó así unos segundos, en silencio. Luego, inesperadamente surgió, se reincorporó y se puso de pie. Su estructura ósea de alguna manera había cambiado, su postura era distinta y muy probablemente también su tamaño y su forma. Era como si hubiera mutado en alguien más. La persona recibió aplausos de todas partes. Había pasado la prueba, aparentemente. Ahora era turno del número 2. Dio unos pasos al frente, luego se acostó en el suelo, cerró los ojos y permaneció quieto por unos minutos. Aparentemente nada pasaba, sin embargo, para saber qué estaba ocurriendo, era necesario mirar en perspectiva. La persona se había despegado un poco del suelo, su cuerpo estaba suspendido en el aire. Fue muy evidente cuando se levantó 10 centímetros, pero de ahí no pasó. De pronto dio un grito y luego cayó al suelo. Los ojos los tenía completamente llenos de sangre, igual los oídos, la nariz y la boca. Pareció como si se hubiera reventado algo al interior de su cabeza. A la persona la apartaron del escenario jalándola de los pies, dejando atrás un charco oscuro que nadie limpió. De hecho, la siguiente persona que realizó la prueba, según mi tía, se puso de rodillas y empezó a lamer el suelo y a sorber. Mi tía nunca se enteró de lo que quiso hacer esa persona, solo la vio colapsar y caer al piso después de quedarse a rezar unas palabras. Los dos siguientes participantes también perdieron la prueba, es decir, murieron. Uno de ellos tenía algo en el estómago que se movía y parecía que lo iba a regurgitar por la garganta. Tristemente, esa cosa se le quedó atorada y lo asfixió. El penúltimo se acercó al frente para cortarse la lengua y se fue tambaleando hasta la parte trasera del escenario, donde colapsó. Cuando fue el turno del último participante, este se llevó las manos a la cara, con dos dedos tocó uno de sus ojos, lo apretó fuerte hasta que lo hundió. En ese momento a mi tía y a las otras personas sentadas hasta el frente, le mostró que debajo de ese ojo había otro ojo. Momentos después hizo lo mismo con el otro. Solo dos de las seis personas pasaron la prueba. Se hizo silencio de unos minutos y luego anunciaron el tercer acto. Salieron a escena el primer y el último participante. Se pusieron uno cerca del otro mirando al frente, de hecho, mirando a tía Marta. De un momento a otro, un centenar de ojos se fijaron en ella. La anciana con la corona, el presentador, la audiencia a sus espaldas. Era su turno. Le pidieron que escogiera a uno de los dos. Mi tía no quería participar, estaba renuente desde el inicio, desde que la obligaron a quedarse. Con todas las miradas encima, no tuvo de otra más que levantar el brazo y señalar al frente. Mi tía escogió al último participante. Inmediatamente el salón estalló en celebración y aplausos. Solo quedaba uno, el elegido, me imagino, pero la ceremonia no terminó ahí. La persona que al inicio del segundo acto había usado un látigo para transformarse, se le fue encima al otro hombre y le hizo algo horrible. Mi tía no quiso detallar la horrible escena, pero seguro tú te lo estás imaginando. Le comió la cara y le sacó el corazón. A tía Marta se le quebró la voz y le empezaron a temblar las manos cuando nos dijo que en el escenario no quedó ni un centímetro descubierto de sangre. Posteriormente, el elegido le dibujó algo en la frente con el líquido que quedó embarrado en el suelo. La ceremonia no terminó para ellos, pero sí para tía Marta. La llevaron de vuelta al sótano donde la desvistieron con lo que le habían puesto al llegar. Le limpiaron la cara y le dieron dinero, bastante dinero en un sobre. Un policía la estaba esperando en la entrada para traerla a casa. En el camino no intercambiaron muchas palabras, salvo por un comentario que hizo el oficial muy cerca de nuestro domicilio. Le dijo que si tenía ganas de ir a denunciar lo que acababa de ver, que le hablara a él para que él mismo la atendiera. No te tengo que explicar lo que esto significa, ¿o sí? Desde entonces mi tía dejó de caminar por esos rumbos. Duró mucho tiempo trabajando en el mismo lugar, pero cuando se le hacía de noche prefería tomar un taxi que caminar al metro. O tal vez subirse en Juárez y hacer dobles transbordos. Mi tía lo recuerda como una mala experiencia por lo que vio, aunque realmente no le hicieron ningún daño. El dinero que le dieron le sirvió para unos apuros que tenía, por lo que después de esa fecha le empezó a ir mejor en todos los aspectos. Una última cosa es que ella decía que se sentía cuidada o protegida cuando andaba por el centro. Por ejemplo, dice que la han invitado a pasar a comer a diversos restaurantes de la zona sin pedirle que pague ni un solo peso. La gente le sonríe o la saludan por su nombre. Aunque la historia suena un poco fantasiosa, yo le creo todo. De hecho, me tocó corroborar lo último. Una vez fuimos las tres a comprar un vestido al centro histórico y nos agarró la lluvia. Una persona salió de una tienda departamental con tres paraguas y nos los obsequió. Antes de desaparecer entre la tormenta, le besó la mano a mi tía y le dio las gracias. Agradecemos a quienes nos contaron sus anécdotas para nosotros compartirlas con ustedes. Si no te quieres perder los estrenos de la semana, suscríbete y activa todas las notificaciones. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.